Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana, muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Radio Martí y con Tempranito y de mañana. Soy Exilia Arjona, voy a estar con ustedes hasta las 10 de la mañana. Tenemos hoy muchísimos temas de interés para ustedes. Más adelante vamos a estar hablando de cosas súper interesantes, así que no se vayan de la sintonía. Buenos días, Jaime. Aquí tengo al productor del programa, Jaime Almiral. Siempre trae papeles, pero es bueno, porque uno sabe por dónde ir en este programa. Ahí está Teudi Giró como ingeniero de sonido, Teudi el Magnífico, así fue bautizado y así se quedará. Lo siento, pero ese es tu nombre, Teudi el Magnífico. Incluso los oyentes te saludan así, porque fue el Club de Manzanillo quien te bautizó como Teudi el Magnífico. Así que él lleva con mucho honor ese nombre. Gracias a todos ustedes. Seguimos acá en Tempranito. Ahora le estamos dando los buenos días y la bienvenida a Ariane González con el boletín de noticias.
Gracias, Exilda. Igual para ti y para todos nuestros oyentes. La Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, se pronunciaron contra el embargo de Estados Unidos a Cuba y expresaron preocupación por la guerra contra Ucrania. La declaración final de la cumbre, celebrada en Bruselas, dice que en relación con la resolución de la Asamblea General de la ONU de 2022 sobre la necesidad de poner fin al embargo económico, comercial y financiero contra Cuba, los firmantes recuerdan su oposición a leyes y regulaciones con efecto extraterritorial. El texto señala que la redesignación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo y su mantenimiento en la lista han interpuesto obstáculos a las transacciones financieras internacionales con la isla. La Unión Europea y la CELAC expresan profunda preocupación por la guerra contra Ucrania, que continúa causando un inmenso sufrimiento humano y agravando las fragilidades de la economía global, y apoyan todos los esfuerzos diplomáticos encaminados a una paz justa y sostenible, de acuerdo con la Carta de la ONU. Una nota a pie de página señala que la declaración fue respaldada por todos los países con una excepción debido a su desacuerdo con un párrafo, pero no lo identifica. Medios internacionales de prensa dicen que se trata de Nicaragua. En Cuba, el escritor Jorge Fernández Hera realizó una protesta pacífica el martes en el Parque Central de La Habana para reiterar sus 4 reclamos. Yolanda Huerga amplía.
El autor, editor y periodista cubano Jorge Fernández Hera llevó a cabo la tarde de este martes la protesta pacífica que había anunciado en las redes sociales frente al monumento a José Martí en el Parque Central de La Habana. Fernández Hera relató que la demostración pública se desarrolló sin incidencias molestas y a ella se unieron otras 4 personas. Sentados en bancos del parque estaban varios individuos que el escritor creyó identificar como agentes de la seguridad del Estado, pero no intervinieron durante la hora que duró la acción cívica y aparentemente solo vigilaban los alrededores.
Tiene mucho que ver la solidaridad que ha habido a partir de la carta que hace 16 días comenzó a rodar, no se ha cerrado, siguen firmando personas y es una carta muy contundente, no solo por su contenido, sino por la cantidad de personas que la han firmado, los mismos intelectuales de muchísimo prestigio de todo el mundo, incluidos los cubanos que están aquí, pero también muchos cubanos que están en el extranjero, también que se ha sumado lo mismo que choferes de auto, trabajadores por cuenta propia, enfermeros, médicos, o sea, de todos los sectores de la sociedad. Y eso da una idea de que se ha tomado conciencia de que hay que cambiar las cosas.
La manifestación contiene 4 reclamos enunciados en meses anteriores por un grupo de cubanos, entre ellos la académica Alina Bárbara López Hernández.
Los reclamos son 4, que por supuesto son ampliables. Cualquiera de ellos puede enriquecerse con un montón de argumentos.
Se trata de la inmediata liberación de los presos políticos y de conciencia, en especial los muchachos del 11J, quienes cumplen severas condenas. Una convocatoria a una asamblea constituyente que reformule la constitución y haga factible el ejercicio de derechos, que el Estado no desatienda a las personas de la tercera edad que dedicaron su vida a defender un proyecto social que no garantiza vejez digna ni descanso pleno y que cese el acoso y represión contra los que disienten. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 54 migrantes a Cuba y a otros 89 a Haití luego de 3 interceptaciones diferentes de embarcaciones en la última semana que procedían de estos países. Destacan un comunicado que la Guardia Costera y su Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional, conjuntamente con sus socios del sureste del país, continuarán manteniendo su presencia en el aire y en las aguas para detectar y disuadir a los migrantes de intentar ingresar ilegalmente a Estados Unidos por mar. El teniente Matthew Miller, del séptimo distrito de la Guardia Costera, dijo que estos viajes no solo son ilegales, sino también increíblemente peligrosos. El oficial Miller agregó que nadie debería arriesgar su vida en embarcaciones rústicas e inseguras, especialmente durante condiciones climáticas adversas en mares ya impredecibles. Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han procesado a 6.862 inmigrantes cubanos y 5.089 haitianos. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden recibió al de Israel Isaac Herzog en la Casa Blanca en medio de algunas tensiones por políticas del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El presidente Joe Biden recibió al presidente de Israel, Isaac Herzog, en la Casa Blanca, mientras buscan mantener los lazos a pesar de las preocupaciones de Estados Unidos sobre los controversiales planes del primer ministro Benjamin Netanyahu para reformar el sistema judicial del país y la construcción de asentamientos en la Cisjordania. Dice el presidente Biden que el compromiso de Estados Unidos con Israel es firme y férreo y que también están comprometidos a asegurar que Irán nunca adquiera un arma nuclear. Por su parte, Herzog dijo que Israel atraviesa un acalorado debate como sociedad, pero que su democracia es fuerte y resistente. Herzog está de visita en Washington mientras los legisladores israelíes, respaldados por la coalición de extrema derecha del primer ministro Netanyahu, se preparan para ratificar proyectos de ley judiciales muy disputados que han provocado protestas generalizadas. Este martes, manifestantes israelíes bloquearon autopistas y se congregaron en el exterior de la Bolsa de Valores y cuarteles militares de Tel Aviv, en la más reciente jornada nacional de protestas contra la reforma judicial propuesta por Netanyahu. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Nos vamos hasta Perú en un renovado esfuerzo por manifestar su inconformismo. La población vuelve a las calles para protestar contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la República. Silvia González tiene los detalles desde Lima.
Hoy los peruanos salen a marchar en la denominada Tercera Toma de Lima, que fue impulsada principalmente por las organizaciones sociales de diferentes departamentos del país. Los manifestantes marchan en contra del Congreso de la República y piden la salida de Dina Boluarte de la presidencia. Y ella misma, la jefa de Estado del Perú, se pronunció al respecto.
No entendemos por qué nuevamente atizan sus banderas de guerra y anuncian con llegar a Lima desde el Braen, queriendo tomar desde el centro a todo el país. Esa es una amenaza a la democracia, al Estado de Derecho, a la institucionalidad, y nosotros como gobierno democrático no lo vamos a permitir.
La mandataria peruana señaló que desde que asumió el gobierno ha estado atendiendo los principales desafíos que enfrenta el país, como también alentando la inversión que se puede ver afectada con estas protestas. Por otro lado, el primer ministro Alberto Tarola instó que las marchas se realicen de manera pacífica.
Hacemos un llamado a los ciudadanos y ciudadanas que quieran ejercer el derecho a manifestación y de protesta, lo hagan de manera pacífica, e invocamos a las autoridades a aplicar conforme a ley el uso legítimo de la fuerza y a garantizar la seguridad e integridad de quienes participarán.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha detallado que son 27 las ciudades donde realizarán marchas y protestas que serán monitoreadas por dicho organismo para velar por los derechos y seguridad de los peruanos. Asimismo, la Policía Nacional del Perú informó que se han desplegado 24.000 efectivos policiales a nivel nacional, teniendo en cuenta que se han convocado también paralizaciones en los departamentos de Arequipa, Cusco y Ayacucho. Silvia González, Voz de América, Perú.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito, 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 tempranito.
Ocho con 11 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito y después del boletín de noticias voy a pasar a saludar los oyentes que están escribiendo ahora mismo. Saludos para Segismundo, gracias por esas flores virtuales, están preciosas. Gracias por estar en la sintonía. Por ahí también está Yaciel, el lejano Yaciel, como siempre tiene su frase y dice que le encanta cuando llega el ombliguito de la semana. La frase de Yaciel dice así: la vida consiste no en tener buenas cartas, sino en jugar bien las que uno tiene. Eso dice Yaciel. Así que gracias por la frase. Saludos para Mandy Quincalla, saludos para Hugo, para Miguel y Geralín, para la gente del Club de Manzanillo, el cubano de Finlandia, el Lobito y bueno, toda esa gente linda. Angelito que está por Santiago de Cuba y siempre nos escucha. Seguimos acá ahora en Tempranito y de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
Itais es el nombre de un documental que ha sido realizado por la escritora María Matienzo, donde, según sus declaraciones, da luz a un gesto poético en el que las protagonistas gritan con sus voces la violencia que se vive en Cuba. En declaraciones a Martín Noticias, la escritora nos dijo que Itais es parte de su sanación, que el filme destaca la voz de la mujer y, en este caso, la de Itais es el pretexto para narrar nuevas historias.
Itais es parte de mi sanación. Contar la historia, o sea, cuando veas, te darás cuenta, o sea, el proyecto completo, te darás cuenta que las voces o la voz de la mujer que está ahí, que está contando su historia personal, es un pretexto para contar otras historias también. No es el primero que se me ocurre. Realmente el proyecto este empezó por otro que se llama Lola. Lola, por razones ajenas a mi voluntad, o sea, no lo he podido terminar, y fue beneficiario de una beca que otorga PIN, la Organización Internacional, con un proyecto que se llama Sara Lab. O sea, Lola, yo presento Lola en Sara Lab, se me aprueba, pero digamos que es un proyecto un poquitico más ambicioso para los fondos que inicialmente se proponen para ese tipo de proyectos. Igual es la historia personal de otra mujer como pretexto para contar otras cosas que pasan en Cuba relacionadas con la violencia, porque yo siento de alguna manera que todo lo que se cuente alrededor de Cuba en estos tiempos tiene obligatoriamente un componente de violencia muy grande, en el que nosotras mismas hemos aprendido a desnormalizarla, o sea, a descuartizarla y poderla identificar en todas sus variantes y en todas sus maneras posibles. Entonces son, digamos, en mi pensamiento de escritora, pero que le gustan mucho las artes plásticas, una especie de díptico cinematográfico, donde a través de la voz y la historia de vida de dos mujeres cuento y hablo sobre violencia en Cuba. Thais, algo que no puedo dejar de decir, logré hacerlo porque la Alianza Cubana por la Inclusión me brindó esta oportunidad. Un poco antes yo le había propuesto la idea a Cubané, era igual un proyecto muy ambicioso para un medio y además no es un proyecto periodístico, eso quiero aclararlo. Cubané me brindó algo de apoyo, pero por supuesto no fue suficiente y recurrí a la Alianza Cubana por la Inclusión porque, bueno, sus directrices están en función también de la violencia de género, tienen un discurso feminista. Ellas me acogieron y ahí están los resultados. Ojalá pueda sacar a Lola también pronto y ya estaría presentando entonces dos propuestas diferentes, o sea, Thais, Lola, hablando de sus vidas y yo hablando de violencia.
Y no hay un minuto desde que yo salí de Guatao que no piense cómo están esas mujeres allí.
En el Guatao hay un reglamento que dice que la luz debe de permanecer encendida.
Me bajan del carro y con el carpeta me dicen, quítese la ropa y coge este uniforme. Me dieron un uniforme gris. Cuando yo vi eso, el cielo se me abrió. Yo dije, ya no hay vuelta atrás. Me mandaron para el destacamento 8, que es como decir una tapiada. Ahí el diablo dio las 40 voces y nadie nunca las oyó.
Bueno, esto que acaban de escuchar es parte precisamente de este documental Thais, que es dirigido por la escritora y periodista María Matienzo. El documental tiene una duración de 15 minutos, ha sido presentado ya en diferentes escenarios y bueno, cuando conversé con Thais, ella también acá nos contó que fue muy desgarrador volver a revivir todo lo que pasó en la cárcel, recordar todo lo que pasó en prisión y que es un dolor que no se le quita y que no se le olvida. Así que yo espero que pronto este documental ustedes los puedan ver. Por ahora se está presentando en diferentes escenarios, pero bueno, no está todavía ubicado en YouTube, solamente está este fragmento del documental que lo pueden ver en Twitter, también en la cuenta de la escritora María Matienzo. Así que seguimos ahora acá en Tempranito, vamos a hacer un recorrido por la historia. Hoy es 19 de julio y como siempre digo, aquí hay un día para todo. Hoy es el Día de Iberoamérica, el 19 de julio se celebra el Día de Iberoamérica, una fecha dedicada a conmemorar la geografía, la historia y la cultura de todos los países con raíces hispanas. Y es una oportunidad para trabajar por un futuro en común entre Europa y Latinoamérica. Asimismo, 19, no es 16. Un 19 de julio de 1848 tiene lugar la primera convención sobre los derechos de la mujer acá en Estados Unidos. Fue algo, bueno, bien primario, pero después se fue consolidando como un momento fundacional del feminismo estadounidense. La convención fue organizada por Lucrecia Mott y Elizabeth Stanton y denunciaban sobre todo las políticas restrictivas a las que estaban sometidas las mujeres en aquel entonces. No podían votar ni presentarse a elecciones, no podían ocupar cargos públicos, no podían afiliarse a organizaciones políticas, ni tampoco asistir a reuniones políticas. Eso ha cambiado muchísimo, señores. Les estoy hablando del año 1848 y todas estas peticiones que estas mujeres hicieron en esta convención se recogieron en algo que se llamó la Declaración de Sentimientos. Y fue como esa primera simiente de la lucha por los derechos de la mujer acá en Estados Unidos. Nos vamos para Cuba con las efemérides. Un día como hoy del año 1810 se dicta la primera sentencia por infidencia y ahorcan al mexicano Manuel Rodríguez Alemán, 1810. En 1797, en la provincia de Santi Espíritus, capitanía de Cuba en aquel entonces, las fuerzas navales británicas de la flota del Caribe intentan invadir las villas de Casilda y Trinidad. En el año 1857, muy lejano, se publica El Eco de Manzanillo, para la gente de Manzanillo que está escuchando, y fue el primer periódico de la localidad. En el año 1898, en Cuba, en el marco de las guerras de independencia con terrenos de España, ocurre el llamado combate del Jíbaro. Hay efemérides generales que también pasaron un día como hoy. En 1909, y esta efeméride es para Jaime, porque a él le gusta pilotear. Y este piloto, Hubert Latam, fracasa en el primer intento de cruzar con un aeroplano el Canal de la Mancha. Tenía un premio de 1,000 libras, es decir, que el tipo no pudo volar y se perdió el dinero. No le pagaron absolutamente nada, pero bueno, fue un intento. En el año 1979, María de Lourdes fue la primera mujer en recibir el encargo de formar un gobierno en Portugal. Encabezó un llamado gobierno de los 100 días. En el año 1980, las ceremonias de inauguración de los Juegos Olímpicos de Moscú fueron boicoteados por más de 60 países por iniciativa de Estados Unidos luego de la invasión soviética de Afganistán. En el año 1992, Vietnam celebra las primeras elecciones legislativas de su historia con todos los aspirantes del Partido Comunista, salvo dos independientes. También en el año 1996, es la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Atlanta acá en Estados Unidos. En el año 1969, el Apolo 11 se pone en órbita alrededor de la Luna con los astrónomos Armstrong, Aldrin y Collins. Y en el año 1996, ya esto lo dije. Eso se pega, así que no me estén mirando con esos ojitos. No me miren así porque hay cosas que se pegan. Gracias a ustedes por la sintonía. Vamos a seguir con más cosas por acá en Tempranito y de mañana. Bueno, por aquí escribió, vamos a saludar rapidito. A ver, dice, buenos días, bendiciones para ti, Exilda, Bella Flor, aquí desde Manzanillo. Se comunican y bueno, qué bien, están ahí escribiéndonos. Así que gracias a ustedes por la sintonía, gracias por escucharnos y gracias por estar ahí. Teudy ya es parte de ustedes prácticamente. Ya dice que usted está bautizado y es de ustedes también. Bueno, vamos para algunas de estas efemérides musicales. Vamos a comenzar temprano acá con efemérides musicales. Les dije que tenía muchas cosas para ustedes, así que comenzamos con esto primero. Vamos a ver, miren, en el año 1954 en Estados Unidos, Elvis Presley consiguió un alto éxito en ventas con una canción que se llama That's All Right. Well, that's all right, mama, that's all right for you. That's all right, mama, just any way you do. That's all right, that's all right. That's all right, mama, any way you do. Bueno, esto es un viejo blues, dark. Grabó en un estudio de Memphis, Estados Unidos, y logró vender en poco tiempo unas 20,000 copias. En 1976 se disolvió Deep Purple, la banda insigne de la historia del rock, la cual fue fundada en 1968 en Reino Unido. Eso es para que comience la mañana así, rockeando. Seguimos con más efemérides. Un día como hoy del año 1983, este músico que me encanta, Billy Joel, alcanzó el número uno de las listas estadounidenses con este tema. Y still rock and roll. Where have you been hiding out lately, honey? You can't dress trashy till you spend a lot of money. Everybody's talking about the new sound. Funny, but it's still rock and roll to me. What's the matter with the car I'm driving? Can't you tell that it's out of style? Should I get a set of white wall tires? Are you gonna cruise the miracle mile? Nowadays you can't be too sentimental. Your best bet's true baby blue continental. Hot funk, cool punk, even if it's old junk, still rock and roll to me. son temas que uno escucha y ni se sabe el título de la canción, pero lo escuchaste mucho también. Así que bueno, en el año 2006 el cantante colombiano Juanes recibió en París la medalla de Caballero de las Artes y las Letras.
Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Pa' enterrártelo cuando quieras.
Bueno, ahí tienen algunas de las efemérides del día de hoy. Comenzamos bien temprano. Recuerden que es el día de Iberoamérica porque se celebra una fecha que está dedicada a conmemorar la geografía, la historia y la cultura de todos los países con raíces hispanas. Seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Nos vamos ahora a este segmento de ciencia y tecnología y algo que está en el boom por estos días, la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial es uno de los temas más calientes de este año. Su irrupción masiva mediante ChatGPT, Bing, Bard o Midjourney, por mencionar unos ejemplos, ha puesto a la inteligencia artificial en lo más alto de la conversación. En los últimos meses, hemos sido testigos de las grandes capacidades de la inteligencia artificial. Desde convertir en influencer a una obra de arte del pintor italiano Sandro Botticelli, desarrollar un robot masajeador que puede aprender los puntos de tensión de cada paciente, guardar energía con espejos y hasta elegir un mejor fondo de acciones que expertos financieros. Sin embargo, como suele suceder cuando toda tecnología masiva está en auge, los aspectos negativos de la inteligencia artificial han salido a la luz, en muchos casos con énfasis especial en la cuestión laboral o los derechos de autor. Varias han sido las advertencias sobre la inteligencia artificial, pero una de las más preocupantes es en el campo de los empleos. En marzo, economistas en Goldman Sachs señalaron que hasta 300 millones de empleos de tiempo completo en todo el mundo podrían automatizarse de alguna manera con la nueva ola de inteligencia artificial. Si bien los lugares de trabajo pueden cambiar, la adopción generalizada de la inteligencia artificial podría en última instancia aumentar la productividad laboral y aumentar el Producto Interno Bruto Mundial en un 7% anual durante un periodo de 10 años, según Goldman Sachs. También en el mes de marzo, el gobierno de Italia hizo sonar las alarmas respecto a ChatGPT por una preocupación respecto a una posible violación de la protección de datos. Esto llevó a la administración a bloquear el acceso de esta herramienta hasta que se respete la regulación prevista. También en este sentido, recientemente Samsung prohibió de manera temporal el uso de inteligencia artificial generativa en los dispositivos de la compañía. Elon Musk, actual propietario de Twitter, expresó sobre la inteligencia artificial. Creo que es algo que debiese preocuparnos. Deberíamos tener algún tipo de autoridad reguladora o algo así, que supervise el desarrollo de la inteligencia artificial y asegure que se opere dentro del interés público. Sin dudas, todo lo novedoso asusta, y el caso de la inteligencia artificial seguirá dando de qué hablar durante mucho tiempo.
8:27 de la mañana y después de estos datos que nos ha ofrecido Danilo acerca de la inteligencia artificial, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde el día ha comenzado parcialmente nublado en gran parte del país, tornándose a nublado al final de la mañana en la región occidental. Aisladas lluvias que serán más numerosas e intensas en algunas localidades en la tarde y hacia la noche. Se prevé hoy una tarde nublada en partes del centro y oriente de Cuba, con algunas lluvias que serán aisladas en la costa norte central oriental. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados Celsius y serán superiores en localidades del interior. En la noche descenderán hasta los 28 e incluso 25 grados Celsius. Los vientos variables y débiles hasta el final de la mañana, pero en la tarde soplarán del nordeste al este en partes de la costa norte, alcanzando los 25 kilómetros por hora. En cuanto al mar, marejadas en el litoral norte oriental, que va a disminuir a oleaje en la tarde en la costa norte de Guantánamo y Holguín. Poco oleaje en el resto de las costas de Cuba. En las áreas afectadas por chubascos y lluvias, se prevé un incremento en la altura de las olas y en la velocidad del viento.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 2 de la tarde el partido entre los Tampa Bay Rays y los Texas Rangers.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldy Chama por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 2 p.m. Tampa Bay Rays versus Texas Rangers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Gilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
8:30 de la mañana, segunda media hora de tempranito. Gracias a todos los que están en la sintonía con el programa. Recuerden que vamos a estar hasta las 10 de la mañana, que nos pueden escuchar hasta esa hora, porque es la hora en que vamos a estar acá. Sigo aquí con Teudy Giró como ingeniero de sonido y Jaime Almiral, que es el productor general del programa. Hay días locos, hay días para todo. Día mundial de sacar la lengua. A ninguno de ustedes se le ocurre. Ya a alguien se le ocurrió. Bueno, es que hay cosas para todo, pero yo digo qué cosa. Por favor. Si les digo todas las cosas curiosas que tiene la lengua, no terminamos el programa en el día de hoy. La cantidad de cosas que dicen aquí, pero señores, hay días y días. Por favor. Pero solamente dice que durante la época victoriana en Inglaterra, las mujeres sacaban la lengua para ofrecer sus servicios, ya saben. Actualmente en la cultura maorí se acostumbra a sacar la lengua en la danza que precede a la batalla. Es decir, que si están por ahí, ven a estos caballeros sacando la lengua, es que van para una guerra. Y bueno, en fin, ya ustedes saben, días locos, hay días locos para todos, pero también es el día de Iberoamérica, como les dije al principio del programa. Si nos llevamos por todas las locuras que hay aquí de días internacionales y días nacionales, nos reímos muchísimo. Bueno, en fin, gracias a ustedes por estar aquí en la sintonía. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. Así es, la seguridad del Estado amenaza a la prisionera política Lisandra Góngora. Ivette Pacheco recogió la denuncia.
La presa política Lisandra Góngora Espinosa podría ser enviada a una cárcel en la provincia Pinar del Río o en el oriente de la isla, según le informó un oficial de la seguridad del Estado hace pocos días en la prisión donde cumple sentencia en la Isla de la Juventud. Ángel Delgado, su esposo, explicó a Martí Noticias que la advertencia de las autoridades tiene el propósito de que Góngora no pida traslado para estar cerca de sus hijos, algunos de ellos menores de edad, quienes residen en Guira de Melena, Artemisa.
Ella quiere pedir traslado para acá, para estar cerca de los niños y todo eso, ¿me entiendes? Con una carta que ella tiene que presentar ahí. Entonces, esta semana que pasó, ella le planteó el problema a Wilmer de la Isla de la Juventud, el que tiene que ver con ella de la seguridad, y él le dijo en esas palabras, le dijo, si tú pides traslado, no te vamos a trasladar para donde tú quieres, te vamos a trasladar para Guantánamo o para Pinas del Río. Como una amenaza para que ni vaya a pedir traslado.
En una comunicación vía telefónica desde prisión, Góngora denunciaba la situación.
Ellos me han amenazado que me pueden mandar para Guantánamo, para Pinas del Río, para otra prisión. Y creo que eso es una injusticia. porque mi dirección es de La Habana, que ellos hacen con nosotros los reclusos, principalmente los presos políticos, lo que les da la gana.
A finales de marzo, la opositora Lisandra Góngora fue trasladada de la prisión del Guatao en La Habana hacia la cárcel Los Colonos en la Isla de la Juventud, donde se encuentra en estos momentos. Desde entonces, sus hijos no la han podido ver, según nos explicó su esposo, debido a la dificultad que representa trasladarse hasta ese penal.
Desde que la llevaron, yo nunca podía llevar a los niños por el día de la escuela, entonces tengo miedo de irme para allá, que se demoren los pasajes, pues, de venir para acá.
Ángel recuerda que al regresar de la única visita a la que ha podido asistir, pasó varios días esperando en el puerto de Nueva Gerona una embarcación que lo llevara de regreso al puerto de Batabanó y de ahí trasladarse a su hogar, donde lo esperaban sus hijos menores de edad.
6 días estuve en la terminal de allá para acá.
Lisandra Góngora fue condenada a 14 años de prisión por participar en Guira de Melena, Artemisa, en las protestas que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. Fue acusada de los delitos de sabotaje, robo con fuerza y desorden público. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Generaciones de cubanos han crecido con la libreta de racionamiento, la que durante más de 6 décadas ha regulado la venta de alimentos a la población. Luis Guardia tiene este reportaje y las opiniones de algunos ciudadanos en la isla.
La libreta de abastecimiento o libreta de la comida, como comúnmente se le conoce en Cuba, es, según sus críticos, otro de los fracasos del sistema socioeconómico impuesto en la isla de gobierno comunista.
La libreta de abastecimiento, mal llamada libreta de abastecimiento, porque en realidad es una libreta de racionamiento, es una aberración del derecho a la alimentación adecuada, en primer lugar, porque el derecho a una alimentación adecuada dice que las personas deben acceder a los alimentos que deseen cuando quieran a través de su salario o de poseer los medios para producirlo.
Cada familia en Cuba tiene una libreta de abastecimiento. Se estima que unos 3 millones y medio de ellas existen para una población de poco más de 11 millones. Durante 60 años, los cubanos tienen su cuota de alimentos, que compran en las llamadas bodegas. Pero con el paso de los años, son cada vez menos los productos que se ofertan en estos establecimientos. La importación de alimentos por parte del gobierno cubano supera los 2.000 millones de dólares anuales, ya que debido a la improductividad del modelo económico existente, la isla compra en el exterior alrededor del 80% de los alimentos que consume.
Pero estoy de acuerdo con el MCS que han inventado. Soy cubana, yo no tengo ni euro ni americano. Ahí en el MCS hay de todo, desde gente desorganizada por eso madre. Que la tienda de los pobres, no hay nada.
Luis Guardia, Martín Noticias.
Los departamentos estadounidenses de Estado y de Defensa lideran la investigación para averiguar por qué un militar estadounidense cruzó la peligrosa frontera Corea del Norte sin autorización. Más detalles con Gustavo Cherkis.
El soldado estadounidense Travis King permanece en poder de las autoridades de Corea del Norte luego de haber cruzado la frontera ilegalmente desde Corea del Sur a Corea del Norte por su propia voluntad cuando iba a regresar a los Estados Unidos por cuestiones disciplinarias. Los departamentos de Estado y de Defensa de Estados Unidos confirmaron el hecho y aclararon que fue deliberadamente por propia voluntad, pero que no desertó. El Pentágono admitió estar preocupado por el bienestar del soldado. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo en conferencia de prensa.
Estamos investigando muy de cerca esta situación y trabajando para notificar a los familiares del soldado. Lo que más me preocupa es el bienestar de nuestras tropas y nos mantendremos enfocados en esto. Estoy muy preocupado por el bienestar del soldado.
Estados Unidos de Corea, USFK por sus siglas en inglés, es el comando que representa más de 20.000 soldados estadounidenses con base en Corea del Sur, con sede en la ciudad de Pyeongtaek. Según funcionarios estadounidenses, King había pasado un mes y medio en un centro de detención en Corea del Sur cuando fue enviado a Camp Humphrey, una base militar de ese país la semana pasada, para ser procesado. Un funcionario dijo a La Voz de América que lo llevaron al aeropuerto para regresar a Estados Unidos, se despidió de su escolta en la aduana del aeropuerto de Incheon, pero nunca subió al avión. Logró salir de la terminal aérea y llegó a la zona desmilitarizada de MZ, por sus siglas en inglés, entre Corea del Norte y Corea del Sur, un área conocida como uno de los lugares más peligrosos del mundo, lleno de minas terrestres y alambres de púa, y vigilado por guardias de ambos lados las 24 horas del día, cada día del año. El suceso ocurre cuando el ejército de Corea del Sur permanece en alerta máxima por posibles acciones por parte de Corea del Norte, luego de que el submarino nuclear estadounidense USS Kentucky llegó al puerto de la ciudad sureña de Busan, un movimiento muy significativo que deja claro que Washington apoyará a Corea del Sur en caso de un ataque nuclear de Corea del Norte. En tanto, Corea del Norte lanzó un presunto misil balístico disparado hacia el Mar del Este, también conocido como Mar de Japón, dijeron las autoridades de Corea del Sur. El Comando de las Naciones Unidas, una fuerza militar multinacional estacionada en la aldea fronteriza para mantener la estabilidad de la guerra de Corea, dijo que está trabajando con el ejército de Corea del Norte para resolver el incidente. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El expresidente panameño Ricardo Martinelli es condenado a más de 10 años y 6 meses de cárcel por blanqueo de capitales. Los detalles con la agencia AFP.
El expresidente de Panamá recibió una pena de casi 11 años de cárcel y una multa de 19 millones de dólares por blanqueo de capitales durante su mandato, entre 2009 y 2014. La fiscalía había solicitado la pena máxima de 12 años de cárcel, que podía ampliarse hasta los 18, por la compra con dinero del Estado en 2010 de la mayoría de las acciones de la editora Panamá América. Según la acusación, la compra se realizó a través de un complejo esquema de sociedades donde varias empresas depositaron un total de casi 44 millones de dólares, dinero que provenía del pago de comisiones en obras de infraestructura durante el gobierno de Martinelli. El exmandatario asegura que todo se trata de una persecución política para evitar que pueda presentarse a las elecciones presidenciales de 2024. Martinelli está llamado a juicio en agosto por otra causa de presunto blanqueo de sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht. El expresidente, que estuvo encarcelado de manera preventiva 2 años en Panamá tras ser extraditado en 2018 desde Estados Unidos, fue absuelto en 2021 en un juicio por presunto espionaje a opositores. Actualmente él y su familia directa tienen prohibida la entrada a Estados Unidos, acusados de haber participado en actos de corrupción significativos.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isidra y Jacobino.
Bueno, estamos hablando ahora mismo con Alicia Quiñones. Ella es directora para las Américas del PEN Internacional. Hola y gracias por aceptar la invitación, Alicia.
Muchísimas gracias a ustedes por este espacio y por ocuparse de este informe que hemos presentado en días pasados.
Vamos a conversar sobre el informe Método Cuba, testimonios de artistas independientes sobre el exilio forzado. Alicia, en primero, ¿cuáles son las organizaciones que están implicadas en este informe y por qué la necesidad de documentar todo esto?
Somos 3 organizaciones que hemos estado trabajando en este informe, que es Cubalex, PEN International y Artists at Risk Connection de PEN América.
¿Por qué la necesidad de hacer este informe?
Este informe nace de la necesidad y del trabajo cotidiano que tenemos realizando con más consistencia o más atención desde 2018 en colaboración dentro de las 3 organizaciones, pero también porque vimos una escalada represiva de las autoridades cubanas contra artistas como no se había visto, digamos, durante un buen tiempo. Esto lo pudimos notar durante nuestra asistencia de emergencia a los artistas que requerían salir del país urgentemente, no tenían a dónde ir y estaban siendo acosados por las autoridades. Nosotros nos dimos a la tarea, día con día, mes con mes, año con año, de dar cuenta de esta realidad. Con base en la documentación que hicimos a través de los artistas, de las noticias diarias, de los diversos informes, de toda la información que recibíamos desde Cuba, es que notamos que había un patrón que las autoridades seguían, digamos, desde el momento en el que un artista suele declararse contrario a través de su arte al gobierno de Cuba. Y entonces ellos experimentaban una escalada represiva que iba desde citarlos para advertirles las consecuencias, para que volvieran, digamos, a formar parte de la ideología en favor de la Revolución de Cuba, y de no hacerlo entonces esta represión aumentaba hasta llegar a niveles insospechados como las detenciones, acoso, arrestos domiciliarios, encarcelamiento, penas de cárcel, juicios sumarios, y obviamente dentro de este camino que nosotros fuimos acompañando a muchos artistas y llamadas de asistencia que recibimos, también atravesó el 11 de julio. Entonces, todo esto culminó en este informe y quisimos documentarlo para primero mostrar a otras organizaciones, al público en general, a los periodistas, lo que está sucediendo más allá de cualquier ideología de cualquier país, porque nosotros no somos organizaciones políticas, no nos interesa la política, hablamos de derechos humanos.
Alicia, ¿cuáles fueron los puntos comunes que tuvieron estos artistas exiliados? ¿Cuáles fueron los hallazgos principales que arroja el informe Método Cuba?
Primero que nada decir que entrevistamos a 17 artistas independientes de distintas edades, backgrounds y generaciones. Elegimos estos 17 artistas para estudiar cada uno de sus caminos a través de sus historias, y algo muy importante es que estas 17 personas tuvieron que dejar Cuba forzados a este exilio. Y lo que queríamos también hacer notar era cómo ellos fueron coercionados u obligados a dejar su país. Es decir, cuáles fueron los argumentos, por qué ellos tenían que tomar un avión sin retorno a su país, por qué no podían volver. Y todos ellos están en el exilio forzado ahora mismo, enfrentando circunstancias complejas. Y también documentamos cuáles son esas situaciones que enfrenta alguien que tiene que dejar su país, un artista en este caso, ¿no? ¿Qué retos se enfrenta a nivel cultural, de idioma? En fin, los retos son muchos. Dejas atrás tu familia, te vas con las llaves que tienes en la bolsa posiblemente. En fin, todas estas situaciones que muchas veces obviamos o evidenciamos en nuestra vida diaria. Entonces también era importante mostrar las consecuencias del exilio forzado. Y bueno, los artistas que entrevistamos son Carolina Barrero, que es una historiadora, curadora de arte, Catherine Vizque, que es una escritora, poeta, editora, Tania Bruguera, artista visual, Solveig Font, curadora de arte, Claudia Jenny, también curadora de arte y pareja de Luis Manuel Oteo Alcántara, Abraham Jiménez Enoa, periodista y escritor, Hamlet Labastida, artista visual, Ramón López Elimba, rapero, Eliezer Márquez Duani, el Funky, también músico, rapero, Michelle Matos, productor cultural y activista, Yanelis Núñez, investigadora y curadora de arte, Jorge Olivera, escritor, periodista y músico, Luis de la Paz, periodista, escritor, también dramaturgo y crítico literario, Leonardo Perea, es narrador, artista visual y, bueno, youtuber, Anameli Ramos, que es una académica y curadora de arte, Esteban Rodríguez, que es profesor, periodista independiente, influencer, y Denis Solís, que es rapero y músico. Como puedes ver, sus backgrounds son distintos, hay distintas artes implícitas, medios de comunicación. Entonces, intentamos tener este abanico de voces para poder mostrar la represión a las voces disidentes, ¿no? Con un enfoque particular en el arte. Y es que también hay ciertos decretos que han atacado directamente a la libertad de expresión artística, como el 349, que justamente fue aprobado en 2018, y ahí es donde empieza una vuelta de tuerca. Pero ¿por qué le importa tanto el arte a los gobiernos del mundo y en América Latina, y específicamente en Cuba? Porque el arte le habla al pueblo. El arte tiene la capacidad de recrear nuestras vidas, de imaginar escenarios distintos, lo cual en una democracia no debería de tener ningún problema. En Cuba lo es, y en otros países de América Latina. Entonces, ese decreto regulaba el contenido de las obras de arte, y eso era grave para cualquier ser humano, ¿no?, que no tiene libertad para imaginar lo que fuera, menos aún todo aquello que tocara algún discurso político o público. Entonces, el arte es por eso importante, ¿no? Artists and Rights Connection ya había publicado un informe en 2019, muy importante, que se llamaba Arte Bajo Presión, sobre este decreto que es decisivo incluso para este informe que hoy publicamos. Y bueno, lo que notamos, digamos, como algo común dentro de esta investigación es, primero, cuál es esa estrategia, que la estrategia represiva es una serie de acciones deliberadas del gobierno cubano que se han ido refinando y también endureciendo para perseguir, acosar, silenciar y exiliar artistas, voces prominentes que denuncian la falta de derechos y libertades fundamentales en Cuba. Los patrones se reflejan en justamente esta escalada represiva y cómo al principio intentan convencer en un diálogo para que se convierta en uno de ellos. De no serlo, entonces comienza la vigilancia, luego comienzan los seguimientos, luego este ciclo de censura, comienzan los seguimientos, las detenciones arbitrarias, los interrogatorios policiales, judiciales, luego sube al arresto domiciliario, a las amenazas y, por supuesto, que a las penas y a los castigos que violan derechos muchas veces. Muchos de estos artistas también nos cuentan en sus testimonios que recibieron actos de abuso físico o psicológico durante sus detenciones. Y también cosas que notamos y que documentamos en este informe es que muchos artistas son detenidos 23 horas, los liberan una hora y los vuelven a detener, con lo que oficialmente ellos no están haciendo una detención bajo la ley. Entonces tienen estos medios, estas tácticas en donde no documentan las detenciones, no hay ninguna formalidad, no hay ningún cargo específico, los artistas no están realizando nada, no han cometido ningún crimen. Públicamente el gobierno de Cuba argumenta que los artistas como Luis Manuel Otero Alcántara o Michael Losorbo han cometido crímenes y delitos cuando ellos solamente salieron a manifestarse. En el caso de Luis Manuel, particularmente en el de Michael, no fue el 11 de julio, pero sí el de Luis Manuel. Entonces, también los artistas reportaron que parte de este patrón no solamente se centra en la persona que comienza a ser asfixiada en su vida pública como artista, sino también recibieron amenazas que incluían hasta incluso sentencias de prisión, pero también se expandía hacia sus familias. Tristemente, el gobierno de Cuba, a nivel de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, se precia de ser un garante de los derechos culturales, pero este informe demuestra que tienen muchos retos que alcanzar a nivel de las voces independientes.
Alicia, por lo tanto, el informe Método Cuba es de obligatoria lectura para todos los que quieran saber lo que está pasando el artista cubano en la isla cuando decide no seguir el camino de la revolución. ¿Ustedes han hecho recomendaciones en la conclusión de este informe?
Así es, hacemos recomendaciones, primero que nada, al Estado de Cuba como un organismo internacional con estatus consultivo como la Escena Internacional ante las Naciones Unidas, y hacemos las recomendaciones al gobierno de Cuba para detener este acoso, básicamente es lo más importante, liberar a los presos políticos, entre ellos María Cristina Garrido, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Osorbo, quienes ahora están haciendo protestas desde prisión, pero también hacemos un llamado a los gobiernos de América Latina para que visibilicen esta situación, también a los organismos internacionales. Y también algo muy importante, que los medios de comunicación y los espacios de cultura en América Latina y en otros países puedan brindar espacios a estos y otros artistas cubanos que han tenido que ir al exilio para que puedan ser acogidos a través de su obra artística, porque parte muy importante de toda esta escalada represiva es anular la calidad del arte de estos artistas. Y el informe también se ha dado la tarea de mostrar que estos artistas son artistas profesionales. Cada uno tiene una trayectoria bastante solvente y son simplemente eso, artistas, y su trayectoria los respalda. Y eso también muestra el informe. Entonces también llamamos a las organizaciones culturales para que brinden espacios a estos artistas que tienen mucho que dar en el mundo.
Alicia, gracias por toda la labor que están haciendo ustedes. Gracias por este informe Método Cuba, los testimonios de artistas independientes sobre el exilio forzado. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y conversar con Martí Noticias.
A sus órdenes, gracias a ustedes y espero que sea útil. Los esperamos en las páginas de PEN Internacional, Artist Connection y Cubalex. Pueden buscarlo ahí, todo el informe gratuito en inglés y en español.
Muchísimas gracias, Alicia.
A ustedes. Siempre
tempranito. Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Y vamos cerrando esta primera hora de Tempranito, Caetano Veloso, Capullito de Alelí.
Lindo capullo de Alelí, Si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer. Y te juré, lindo Alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de Alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí.
Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A la familia cubana. 9 de la mañana, aquí estamos de vuelta en la segunda hora de Tempranito y de Mañana. Seguimos con ustedes hasta las 10 de la mañana. Muchísimas gracias a todos los oyentes que están en la sintonía, que han escrito, bueno, dejando sus comentarios, su buena vibra, sus saludos para todos los que hacemos acá Tempranito y de Mañana. Hoy es 19 de julio, es miércoles, es el ombliguito de la semana, la cinturita. 19 es lombriz. Mira, qué bien, como sabe Jaime. Dice Jaimito que 19 es lombriz. Así estaría cierta persona diciendo acá, señores. Nada, así que es lombriz, cuídense todos los que están por ahí en Cuba. Esa persona que me escribió que está ingresada, ojalá, y bueno, pues esté mejor en estos días y pueda resolver todo lo que necesita, todos sus medicamentos. Pero bueno, hemos visto ahora por estos días, ayer, un informe acerca de la falta de medicamentos en Cuba. Y bueno, lamentamos mucho la situación en la que está este oyente de Tempranito y de Mañana. Les recuerdo las coordenadas, nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí. Nos vamos ya a las noticias con Ariane González.
Gracias. La cumbre entre la Unión Europea y América Latina finalizó el martes en Bruselas con una resolución de condena moderada contra la invasión de Rusia a Ucrania sin el respaldo de Nicaragua y tras previas reticencias de Venezuela y Cuba. Desde Madrid, nuestro corresponsal Michel Suárez elaboró un reportaje que incluye las declaraciones del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en la voz de una traductora al español.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se mostró satisfecho con los términos de la resolución sobre Rusia y Ucrania.
Que hay una determinación que compartimos en el sentido de defender los principios de un orden mundial basado en reglas y de multilateralismo. Estamos encantados y muy satisfechos de llegar a una posición fuerte de 60 países, 60 países, Unión Europea y CELAC.
El presidente de turno de la CELAC, Ralph González, primer ministro de San Vicente y Granadinas, dijo que pidió a Bruselas que la cumbre entre ambos bloques no se convirtiera en un cónclave sobre Ucrania.
No podemos hacer que esta cumbre entre la Unión Europea y CELAC sea una cumbre sobre Ucrania, pero está claro que Ucrania es un asunto de gran importancia para Europa y para el mundo, también otros conflictos. Expresamos nuestra profunda preocupación por la guerra contra Ucrania y apoyamos todos los esfuerzos diplomáticos para llegar a una paz sostenible. No sé qué más podemos hacer que eso.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, acusó a la prensa de especular sobre las divisiones en América Latina en torno a Ucrania.
Pero ese no fue el objeto de esta cumbre y no fue lo que nos ocupó en esta cumbre y tampoco nos detuvo el problema de Ucrania para avanzar en las cosas que esta cumbre necesitaba avanzar. Por eso quiero dejarlo en claro, porque pareciera que América Latina tiene algún resquemor de hablar con él del tema. La inmensa mayoría de los países de la CELAC votamos la resolución de Naciones Unidas. No sé qué es lo que estamos discutiendo. El resto es especulación periodística.
La declaración final de la cumbre expresa profunda preocupación por la guerra en curso contra Ucrania y apoya la necesidad de una paz justa y duradera, pero evita condenar al Kremlin. En cuanto a Cuba, no menciona la crisis de derechos humanos que vive la isla, pero sí se opone al embargo de Estados Unidos y a la designación del país como estado promotor del terrorismo. En Madrid, Michelle Suárez, Martí Noticias.
Un matrimonio cubano con 4 hijos menores sufre la separación familiar tras ser condenado a prisión por manifestar su descontento con la dirección del país en julio de 2021. Tomás Cardoso tiene esta información.
Las autoridades judiciales cubanas niegan libertad condicional a matrimonio con 4 hijos menores, quienes fueron condenados a 3 años de privación de libertad por su participación en la protesta popular el 11 de julio en el poblado Surgidero de Batabanó, en la provincia de Mayabeque. Se trata de Yusmeli Moreno González, de 44 años de edad, y su esposo D'Angelo Acosta Justice, de 45 años, ambos procesados y sentenciados por el presunto delito de atentado, informa Juan Carlos González Leiva del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba.
El matrimonio de los manifestantes continúan en prisión a pesar de haber extinguido 2/3 de su condena de 3 años de cárcel y no tener antecedentes penales. No pertenecían a la disidencia interna al momento de incorporarse a las protestas pacíficas del pueblo del Surgidero de Batabanó y sus 4 niños sufriendo la separación sin su amor y cuidado, quienes tuvieron que ser recogidos por sus familiares. Según el reporte entregado al Consejo de Relatores recientemente, Moreno González fue trasladada para la prisión de trabajos forzados Las Delicias en la provincia de Mayabeque. Su esposo Danger permanece en la prisión severa Aguacate de Quidicán en Mayabeque.
González Leiva agrega que el matrimonio, por su posición política, ha sufrido muchos abusos durante estos 2 años, esto por órdenes de la seguridad del Estado.
Ambos han padecido durante estos 2 años de la venganza gubernamental, habiendo sido víctimas de torturas físicas y psicológicas y tratos crueles. También han sido privados de las llamadas telefónicas y los contactos con sus niños y demás familiares.
D'Angelo Acosta Justice y Yusmelis Moreno González fueron detenidos el 12 de julio del 2021, luego de participar pacíficamente en las protestas populares pidiendo libertad y mejores condiciones de vida, siendo juzgados junto a otro grupo de 13 manifestantes del poblado de Batabanó. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El expresidente Trump podría enfrentar cargos penales por su relación con los disturbios del 6 de enero de 2021 en Washington. Héctor Contreras tiene más detalles.
La notificación enviada por el fiscal especial Jack Smith al expresidente Donald Trump sobre su vinculación a la investigación hecha por un gran jurado sobre los esfuerzos del ahora precandidato republicano para anular el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 generó numerosas reacciones. El político de 77 años de edad se quedaría a las puertas de enfrentar cargos penales federales y, de confirmarse, sería su tercera acusación en tan solo 4 meses. El envío de la misiva fue anunciado por el propio exmandatario a través de su red social Truth, donde dijo textualmente: Smith envió una carta, otra vez era domingo por la noche, indicando que soy un objetivo de la investigación del gran jurado del 6 de enero. Este nuevo escándalo llega justo en la misma semana en la que la jueza federal del distrito, Eileen Cannon, escucha los argumentos en el juicio contra el expresidente Trump cuando se le acusa del mal manejo de documentos clasificados, entre otros delitos. Cartas como la enviada por el fiscal Smith al exmandatario a menudo preceden a una acusación y se utiliza para informar a las personas bajo investigación que los fiscales han reunido pruebas que los vinculan con un delito. A juicio de algunos especialistas, esta comunicación podría ser la señal más clara hasta el momento de vincular legalmente al exmandatario con los hechos ocurridos en Washington, D.C. el 6 de enero de 2021, cuando una turba de sus seguidores trató de impedir que el Congreso certificara la victoria del presidente Joe Biden en las elecciones presidenciales. Sin embargo, y pese a los múltiples procesos legales a los que es sometido actualmente el presidente Trump, su popularidad entre el electorado republicano parece crecer a cada escándalo, y según las encuestas de opinión, se ha ampliado su ventaja frente a los otros aspirantes a la candidatura del Partido Republicano, un efecto que se ha sentido más en los últimos meses, coincidiendo con los escándalos jurídicos. Vale la pena resaltar que ninguna acusación o incluso ningún veredicto podría evitar que el expresidente republicano continúe con sus aspiraciones de llegar por segunda vez a la Casa Blanca en 2024. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En Colombia están buscando sobrevivientes tras un alud que ha dejado al menos 14 muertos y varios desaparecidos. Más detalles con la agencia AFP.
El desprendimiento de tierra se registró en la noche del lunes en la carretera que conecta Bogotá con el sureste del país, a la altura del municipio de Quetame, en el departamento de Cundinamarca.
Ya son 14 los cuerpos hallados sin vida, 6 las personas halladas con vida y remitidas a puestos de salud y hospitales de la provincia y del departamento del Meta en Villavicencio. Y desde el departamento de Cundinamarca y desde el municipio de Quetame se ha declarado la calamidad pública y la urgencia manifiesta.
Se estima que una decena de personas podrían estar desaparecidas entre el barro, que en algunos sectores llega a 2 metros de altura. El alud destruyó un puente vehicular y obstruyó la carretera entre Bogotá y Villavicencio, uno de los principales corredores de carga del país. La tragedia es atribuida a las fuertes precipitaciones que tuvieron lugar en la tarde y la noche del lunes.
Continuamos con más informaciones, pues la Organización Meteorológica Mundial advirtió que las actuales olas de calor que azotan gran parte del hemisferio norte impactan gravemente la salud de las personas, las economías y los entornos naturales. La Voz de América amplía esta información.
Cientos de miles de personas mueren cada año por causas prevenibles relacionadas con el calor, que se ha convertido en un riesgo para la salud, que crece rápidamente debido a la urbanización, el aumento de las temperaturas extremas y los cambios demográficos, especialmente en países con poblaciones que envejecen. La Organización Meteorológica Mundial, la OMM, está intensificando los esfuerzos para fortalecer las alertas tempranas y los planes de acción integral frente a las olas de calor. John Nair, asesor senior de la Organización Climática de las Naciones Unidas, manifestó:
No existen sistemas climáticos normales del pasado. Esto ha llegado como consecuencia del cambio climático. Así que estamos viendo un crecimiento continuo en la frecuencia, duración e intensidad de las olas de calor.
Según los expertos en la materia, actualmente se está produciendo un fenómeno de ola de calor simultáneo con temperaturas por encima de los 40 grados centígrados en Norteamérica, Europa, Asia y partes de África. Un estudio reciente calculó que el verano pasado solo en Europa murieron 60.000 personas debido al calor, mientras que en los Estados Unidos, la Administración Nacional Oceánica Atmosférica señaló que las advertencias de calor excesivo afectaron a más de 100 millones de personas, y el asesor de la OMS me advirtió que estos fenómenos continuarán sucediendo.
Estos eventos continuarán creciendo en intensidad y el mundo necesita prepararse para las olas de calor más intensas.
Por otro lado, la Organización Meteorológica Mundial también señaló recientemente que América Latina y el Caribe es una de las regiones más afectadas por el cambio climático y el calentamiento global. Sala de redacción, Voz de América.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigan en sintonía con Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isidra y Jacobino.
Y seguimos en Tempranito y de mañana, y ahora estoy conversando con la actriz cubana radicada en Zurich, Tania Curbelo Hag. Tania, muy buenos días.
Hola, buenas tardes para mí, buenos días para ustedes. Gracias por la invitación.
A ti por aceptar, Tania. Bueno, ha finalizado esta tercera cumbre de la Unión Europea y la CELAC con la presencia de Miguel Díaz-Canel y la comitiva que lo acompañaba. Muchos cubanos dignos protestaron en Bruselas. Tania, tú fuiste de las participantes, así que cuéntales a los oyentes de Radio Martí qué sucedió allí.
Bueno, primero me quiero presentar porque quiero dejar claro una cosa. Soy Tania Ha Curbelo, cubana suiza, activista, opositora, soy activista por la libertad. No soy terrorista, y esto quiero dejarlo claro porque ya salió en una página de Facebook por todos estos Castro Canel, que sí son terroristas. Recordemos el 26 de julio, la noche de las 100 bombas. Recordemos todo esto para dejar claro quiénes son los terroristas. Pero esto es otro tema que voy a dejar claro con abogados, porque si yo me llamo Tania y usted me llama María, me dice, ay, perdón, no, María no, Tania, ¿no? Entonces, claro. Si no soy terrorista, esto también hay que disculparlo. Esto por una parte, por la otra, sí, estuve allí, usé mi tiempo de las vacaciones, dejé a mi hija de 18, 17 años todavía tiene, en Suiza sola, porque yo tuve que salirme de Suiza a ir hasta Bruselas para hacer voz, seguir levantando la voz. No soy, quiero también dejar claro que no soy de las más importantes que de todos los que estuvieron allí, pero agradezco que me invites y que me dejes también dar mi opinión acerca de lo que allí se vivió.
Tania, ¿crees que se logró el objetivo de estas protestas? Cuéntame cómo fue todo, cómo se desarrolló. Hemos visto por redes sociales, hemos visto fundamentalmente en Facebook cómo fueron estas protestas, pero quiero que se los cuente a esos oyentes que están ahora en Cuba y que no tienen mucho acceso para ver a veces lo que está pasando fuera y los reclamos que hacen cubanos dignos como tú fuera.
Mira, a ti, al pueblo cubano y a todo el que escucha, cada manifestación, cada grupo político o activista por la libertad que se tira a la calle en Europa para gritar por el pueblo cubano es siempre un paso positivo, siempre, lo quiero ver así y lo veo así, lo siento así, es siempre un paso positivo porque cada paso de esto le va tumbando cada negocio que esta gente tiene y que al final no repercuta para nada en el bienestar social del cubano de a pie. Yo sí pienso que esto que me preguntabas, que sí, que ha tenido una repercusión muy positiva, lo creo y estoy convencida de ello, porque si no, ellos no se hubieran tomado tantas molestias en subir fotos de los que nos encontramos allí en Bruselas, en ofender, en marcarle la casa como hacían los fascistas antiguamente, a la chica que nos organizó, que fue quien pidió los permisos para la manifestación, que tengo que decir, de muy buena calidad. ¿De dónde sale esta plata para estas pegatinas, marcar las casas de las personas que organizaron la manifestación en Bruselas? Si la gente en Cuba pretende que con una conga santiaguera van a tumbar el comunismo, estamos muy jodidos, señores. Yo voy a seguir haciendo lo que a mí me parece que me toca, que lo que tengo que vivir históricamente, quiero ser parte de ello, pero lo que se vivió allí fue de orgullo, tengo que decir que además de orgullo sentí un poco de repugnancia, porque no entiendo, de verdad no lo entiendo. Hasta el 11 de julio el mundo podía seguir creyendo las burdas mentiras de estas gentuzas. Pero a partir del 11 de julio, después que salieron la gente en Cuba con teléfonos, que ya se podía denunciar cosas, y que la gente en el mundo, Europa, el Parlamento Europeo, siga creyendo en las mentiras de esta gente, me parece de risa, me parece burlesco, me parece repugnante. Y que la Unión Europea permita que estos dictadores continúen entrando a un templo de la diplomacia en Europa, es que de verdad no lo entiendo. Quizás yo tengo un problema neuronal, no lo sé, pero quiero pensar que el problema lo tengo yo para no ofender a nadie que está más preparado políticamente que yo.
Te entendemos, es que te no entendemos perfectamente, te entendemos a ti perfectamente y a todos los cubanos que estamos fuera, siempre tenemos eso y pensamos por qué ocurren cosas como esta. Pero bueno, ustedes se han unido, ustedes fueron a estas protestas. Tania, ahora mismo más de 1,000 presos políticos en Cuba, una cumbre que no hizo una declaración firme sobre los presos políticos y los derechos humanos en la isla, un mensaje tuyo, como una cubana libre, como una cubana que quiere una Cuba libre, para los que te están escuchando.
Un mensaje mío es olvidarse de los egos, es para mí, yo soy actriz, no soy chismosa, y entonces en este caso los actores solemos observar y escuchar mucho, porque de ahí sacamos los personajes, ¿viste? Y yo observé y escuché mucho. Y la única cosa que puedo decir, más que a los cubanos de a pie, es a todas las organizaciones, a toda la gente que tiene una voz cantante en Europa, en estos grupos, en todos y cada uno, y no voy a mencionar a ninguno, es por favor dejemos el ego político de quién hace más, quién hace menos. Esto ahora no nos ayuda. Esto ahora más bien nos atrasa, nos da pasos atrás. Me parece que cada uno está haciendo algo y este algo es súper importante. La libertad, por supuesto, es el mensaje más claro que puedo decir, pero quiero ir un poco más adentro y es sobre todo a esto que estoy diciendo. Y es importante que la gente se una. Nadie tiene que ser amiguito de nadie. Puedo tener problemas personales con Juan, con María, con Petra, pero el objetivo es uno solo. Y luego que ese objetivo se cumpla, entonces vamos a sentarnos a tomar un café o agarrar el machete y arrancarnos la cabeza y decir tú eres esto, tú eres aquello, lo que sea. Pero ahora hay que estar todo, y esto es algo que a mí me emocionó mucho en la sede, en las puertas del Parlamento Europeo, cuando muchísimas organizaciones o grupos, como lo quieran llamar, en la puerta todo el mundo se unió a una sola voz. Todo el mundo se juntó a defenderse unos a otros, y esto es lo que hace falta ahora. Este es el momento de estar junto a Merte, ¿cómo se dice? Ahora junto a alemán con español. A Merced, de que piense diferente o no a ti, que me caigas mejor o peor, que tengas menos o más tetas que yo. Esto ahora no es importante. Esto ahora no es importante. No, es que has venido a 3 manifestaciones y yo a 8. ¿Y qué importa? Ahora es que tenemos que estar juntos. Ahora es que hay que apretar, porque esta gente está en el piso y lo sabemos, y ellos también lo saben.
Bueno, Tania, gracias por alzar tu voz por Cuba, por los cubanos que no pueden hacerlo. Nos queda pendiente conversar sobre ti, sobre tu carrera actoral, todo lo que haces, así que seguiremos en contacto. Esto es solo el principio.
Estoy en todo. estoy de abuela, estoy de activa.
Qué bien, qué bien, pero tenemos que hablar. Tenemos que hablar de tu carrera, ¿cómo que no? Así que después volvemos a ponernos en contacto y tenemos una nueva conversación. Pero gracias por haber estado allí.
No, gracias a que se pasó la voz, porque también tengo que decir que muchísima otra gente quiso cambiar las fechas para confundirnos. Porque sabes que en la viña del Señor hay de todo. El jardín del Señor es muy amplio y hay muchos tipos de animales. Dijeron que era el 19 y el 20, así que nos hubiéramos perdido el 17 y el 18. Pero aguja sabe lo que cose y le da lo que empuja. Nosotros tenemos también quienes nos informan desde adentro.
Qué bien, Tania. Muchísimas gracias por haber estado en el programa.
Gracias a ti por invitarme.
Un abrazo. Cuídate. Seguimos acá en Tempranito, 9:21 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Hace 2 años, el 11 de julio de 2021, decenas de miles de cubanos salieron a las calles para protestar contra el gobierno por la escasez de medicamentos, combustible y alimentos, así como por el pisoteo durante décadas de sus derechos humanos. Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y palizas. Miles de personas fueron arrestadas, incluidos destacados activistas de derechos humanos, artistas y líderes religiosos. Muchos de los detenidos denunciaron tratos crueles y degradantes en prisión. José Daniel Ferrer García es un buen ejemplo. Según el último informe de los derechos humanos del Departamento de Estado, ha estado en confinamiento solitario desde su arresto, en una celda sin ventanas ni ventilación. La celda también estuvo iluminada las 24 horas del día durante la mayor parte del año pasado. El artista encarcelado, Luis Manuel Otero Alcántara, publicó recientemente una carta en el diario The Miami Herald, titulada "Las autoridades de Cuba me han robado la juventud solo por decir lo que pienso". Escribió: "Hoy, cada joven cubano es un preso político, un artista censurado, un exilio dentro y fuera de Cuba. Hicimos fue exigir el derecho a elegir nuestro futuro político y a decir lo que pensamos. Nadie debería tener que renunciar a su juventud por una causa tan justa", concluyó. Otero Alcántara comenzó una huelga de hambre el 6 de junio y nadie ha sabido de él desde entonces. Según Claudia Genlui, activista cubana y amiga de él. El mundo no olvidará a aquellos que valientemente hicieron oír su voz frente a la represión extrema, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, a través de un comunicado, incluidas las más de 700 personas que permanecen en las cárceles cubanas, condenadas a penas de prisión de hasta 25 años por ejercer sus libertades de expresión y reunión pacífica. El gobierno de Estados Unidos ha impuesto varias rondas de sanciones y restricciones de visado dirigidas a las personas y entidades involucradas en abusos contra los derechos humanos, incluido el duro trato a los manifestantes del 11 de julio. Estados Unidos, dijo el portavoz Miller, pide la liberación inmediata de los presos políticos detenidos injustamente e insta a la comunidad internacional a unirse a nosotros para exigir que el gobierno cubano libere a los cientos de estudiantes, periodistas, artistas, jóvenes y otros encarcelados injustamente.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Y seguimos en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba. El día ha comenzado parcialmente nublado en gran parte del país. Se tornará a nublado al final de la mañana en la región occidental, con aisladas lluvias que serán más numerosas e intensas en algunas localidades en la tarde y hacia la noche. Se prevé una tarde nublada en partes del centro y oriente de Cuba, con algunas lluvias que serán aisladas en la costa norte centro oriental. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados Celsius y serán superiores en localidades del interior. En la noche descenderán hasta los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos variables y débiles hasta el final de la mañana, pero en la tarde van a soplar del nordeste al este en partes de la costa norte, alcanzando 25 kilómetros por hora. En cuanto al mar, marejadas en el litoral norte oriental, va a disminuir a oleaje en la tarde en la costa norte de Guantánamo y Holguín. Habrá poco oleaje en el resto de las costas de Cuba. En las áreas afectadas por los chubascos y las lluvias, se prevé un incremento en la altura de las olas y en la velocidad del viento.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 2 de la tarde el partido entre los Tampa Bay Rays y los Texas Rangers.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 2 p.m. Tampa Bay Rays versus Texas Rangers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda.
Siempre tempranito.
Y Jacobina.
Siempre tempranito.
9:30 de la mañana, última media hora de Tempranito de Mañana. Gracias a todos ustedes que han estado en la sintonía desde las 8 de la mañana. Un saludo para Miguel y Geraldine. Miguel está saludando a todas esas personas. Dice, un abrazo a los que levantaron cartelones. Está hablando de estos cubanos que fueron a protestar a Bruselas durante esta cumbre de la Unión Europea y la CELAC. Un saludo para Miguel y Geraldine. Un saludo para también Segismundo, que está por ahí. Gracias por ese regalo virtual que me hiciste hoy. A la gente maravillosa del Club de Manzanillo, que también está por ahí. Que todo se resuelva, señores, que todo se resuelva para ustedes. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com, que estamos en Twitter como Tempranito Martí. Ahora nos vamos a las noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. El escritor Jorge Fernández Hera realizó una protesta pacífica el martes en el Parque Central de La Habana para reiterar sus 4 reclamos. Yolanda Huerga amplía.
El autor, editor y periodista cubano Jorge Fernández Hera llevó a cabo la tarde de este martes la protesta pacífica que había anunciado en las redes sociales frente al monumento a José Martí en el Parque Central de La Habana. Fernández Hera relató que la demostración pública se desarrolló sin incidencias molestas y a ella se unieron otras 4 personas. Sentados en bancos del parque estaban varios individuos que el escritor creyó identificar como agentes de la seguridad del Estado, pero no intervinieron durante la hora que duró la acción cívica y aparentemente solo vigilaban los alrededores.
Tiene mucho que ver la solidaridad que ha habido a partir de la carta que hace 16 días comenzó a rodar, no se ha cerrado, siguen firmando personas y es una carta muy contundente, no solo por su contenido, sino por la cantidad de personas que la han firmado, los mismos intelectuales de muchísimo prestigio de todo el mundo, incluidos los cubanos que están aquí, pero también muchos cubanos que están en el extranjero, también que se ha sumado lo mismo que choferes de auto, trabajadores por cuenta propia, enfermeros, médicos, o sea, de todos los sectores de la sociedad. Y eso da una idea de que se ha tomado conciencia de que hay que cambiar las cosas.
La manifestación contiene 4 reclamos enunciados en meses anteriores por un grupo de cubanos, entre ellos la académica Alina Bárbara López Hernández.
Los reclamos son 4, que por supuesto son ampliables. Cualquiera de ellos puede enriquecerse con un montón de argumentos.
Se trata de la inmediata liberación de los presos políticos y de conciencia, en especial los muchachos del 11J, quienes cumplen severas condenas. Una convocatoria a una asamblea constituyente que reformule la Constitución y haga factible el ejercicio de derechos, que el Estado no desatienda a las personas de la tercera edad que dedicaron su vida a defender un proyecto social que no garantiza vejez digna ni descanso pleno, y que cese el acoso y represión contra los que disienten. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, se pronunciaron contra el embargo de Estados Unidos a Cuba y expresaron preocupación por la guerra contra Ucrania. La declaración final de la cumbre celebrada en Bruselas dice que, en relación con la resolución de la Asamblea General de la ONU de 2022 sobre la necesidad de poner fin al embargo económico, comercial y financiero contra Cuba, los firmantes recuerdan su oposición a leyes y regulaciones con efecto extraterritorial. El texto señala que la redesignación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo y su mantenimiento en la lista han interpuesto obstáculos a las transacciones financieras internacionales con la isla. La Unión Europea y CELAC expresan profunda preocupación por la guerra contra Ucrania, que continúa causando un inmenso sufrimiento humano y agravado las fragilidades de la economía global, y apoyan todos los esfuerzos diplomáticos encaminados a una paz justa y sostenible de acuerdo con la Carta de la ONU. Una nota a pie de página señala que la declaración fue respaldada por todos los países con una excepción debido a su desacuerdo con un párrafo, pero no lo identifica. Medios internacionales de prensa dicen que se trata de Nicaragua. Y el dramaturgo y activista Junior García Aguilera dijo a Martín Noticias en España que la declaración de la cumbre de la Unión Europea y la CELAC, en su opinión, es ambigua respecto a los derechos humanos.
Me parece una declaración bastante ambigua y contradictoria. Generalmente, cuando se hacen pactos entre bandidos y caballeros, los bandidos salen ganando. Creo que es demasiado ambigua, sobre todo en el tema de los derechos humanos, donde no se es específico, donde todo parece estar dicho de la boca para afuera, y convierte el tema de los derechos humanos en una especie de nudo gordiano, donde sí declaran que estarían dispuestos a velar por ellos y a respetarlos, pero no se sabe específicamente o exactamente cómo. Y tampoco se es específico a la hora de mencionar lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos y de ausencia de democracia en países como Nicaragua, Cuba y Venezuela. Quizás uno de los pocos aspectos positivos es el consenso en mencionar la guerra contra Ucrania. Se sabe que Nicaragua estuvo fuera de ese consenso, y probablemente Cuba haya aceptado sumarse tratando de modificar el lenguaje para evitar el tono con el que Europa ha tratado la guerra hasta este momento, y además quizás imponiendo otros puntos como el punto de las sanciones. Yo creo que sí, muestra una preocupación por el cambio climático, quizás en algunas cuestiones donde son más específicos es en el tema del sargazo, y esto podría hacer que esta declaración pase a la memoria como la declaración sargazo. No parece que se vayan a solucionar los problemas reales que existen en América Latina y sobre todo en aquellos países donde hay presos políticos, asunto que no se menciona en la declaración, donde se violan los derechos humanos, asunto que no queda claro cómo se pretende resolver en la declaración, y demuestra una urgencia por la Unión Europea para acercarse desesperadamente a América Latina y así evitar un poco la penetración china en la zona.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 54 migrantes a Cuba y a otros 89 a Haití, luego de 3 interceptaciones diferentes de embarcaciones en las últimas semanas que procedían de estos países. Destaca en un comunicado que la Guardia Costera y su Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional, conjuntamente con sus socios del sureste del país, continuarán manteniendo su presencia en el aire y en las aguas para detectar y disuadir a los migrantes de intentar ingresar ilegalmente a Estados Unidos por mar. El teniente Matthew Miller, del séptimo distrito de la Guardia Costera, dijo que estos viajes no solo son ilegales, sino también increíblemente peligrosos. El oficial Mailer agregó que a nadie debería arriesgar su vida en embarcaciones rústicas inseguras, especialmente durante condiciones climáticas adversas en mares ya impredecibles. Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han procesado a 6.862 inmigrantes cubanos y 5.089 haitianos. Y los departamentos de Estado y Defensa lideran la investigación sobre un militar estadounidense que cruzó la frontera de Corea del Norte desde Corea del Sur. Gustavo Cherkis informa.
El soldado estadounidense Travis King permanece en poder de las autoridades de Corea del Norte luego de haber cruzado la frontera ilegalmente desde Corea del Sur a Corea del Norte por su propia voluntad cuando iba a regresar a los Estados Unidos por cuestiones disciplinarias. Los departamentos de Estado y de Defensa de Estados Unidos confirmaron el hecho y aclararon que fue deliberadamente por propia voluntad, pero que no desertó. El Pentágono admitió estar preocupado por el bienestar del soldado. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo en conferencia de prensa.
Estamos investigando muy de cerca esta situación y trabajando para notificar a los familiares del soldado. Lo que más me preocupa es el bienestar de nuestras tropas y nos mantendremos enfocados en esto. Estoy muy preocupado por el bienestar del soldado.
Estados Unidos de Corea, USFK por sus siglas en inglés, es el comando que representa más de 20.000 soldados estadounidenses con base en Corea del Sur, con sede en la ciudad de Pyeongtaek. Según funcionarios estadounidenses, King había pasado un mes y medio en un centro de detención en Corea del Sur cuando fue enviado a Camp Humphrey, una base militar de ese país, la semana pasada para ser procesado. Un funcionario dijo a La Voz de América que lo llevaron al aeropuerto para regresar a Estados Unidos, se despidió de su escolta en la aduana del aeropuerto de Incheon, pero nunca subió al avión. Logró salir de la terminal aérea y llegó a la zona desmilitarizada de DMZ, por sus siglas en inglés, entre Corea del Norte y Corea del Sur, un área conocida como uno de los lugares más peligrosos del mundo, lleno de minas terrestres y alambres de púa, y vigilado por guardias de ambos lados las 24 horas del día, cada día del año. El suceso ocurre cuando el ejército de Corea del Sur permanece en alerta máxima por posibles acciones por parte de Corea del Norte, luego de que el submarino nuclear estadounidense USS Kentucky llegó al puerto de la ciudad sureña de Busan, un movimiento muy significativo que deja claro que Washington apoyará a Corea del Sur en caso de un ataque nuclear de Corea del Norte. En tanto, Corea del Norte lanzó un presunto misil balístico disparado hacia el Mar del Este, también conocido como Mar de Japón, dijeron las autoridades de Corea del Sur. El Comando de las Naciones Unidas, una fuerza militar multinacional estacionada en la aldea fronteriza para mantener la estabilidad de la guerra de Corea, dijo que está trabajando con el ejército de Corea del Norte para resolver el incidente. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Siempre tempranito, siempre
tempranito, siempre tempranito, tempranito y de mañana, con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:41 de la mañana, después del boletín de noticias, seguimos acá en Tempranito, saludando a Mandy Quincalla, que todavía está en la sintonía. Y nos vamos ahora a algunas efemérides del día de hoy, un día 19 de julio. No sé por qué sigo diciendo en mi mente 16, es 19 de julio del año 1814, nace Samuel Colt, el inventor del revólver que lleva su apellido. También nació este pintor francés tan famoso, Edgar Degas. También un día como hoy nace la actriz argentina Dolores Fonzi y nace en la capital del Reino Unido en el año 1976. Este actor, que si les digo el nombre quizás mucha gente no sepa, pero si han visto películas como las de Sherlock Holmes, el último este papel grandísimo que hizo este actor Benedict Cumberbatch en Netflix, esta serie, pues este es el actor que encarna a Sherlock Holmes. Bueno, ahora nos vamos a las efemérides culturales. Un día como hoy nace esta cantante que muchos recordarán, en el año 1941 nace Vicky Carr.
Ni princesa ni esclava, simplemente mujer. dueña de la noche, ni dueña de la noche, ni del amanecer, ni princesa, ni esclava, simplemente mujer. Ni princesa, ni esclava, ni esclava, ni princesa, simplemente mujer.
Escuchaste, Teudy, ni princesa, ni esclava. Vicky Carr, música y cantante estadounidense, ha interpretado canciones junto a figuras como Julio Iglesias, Ana Gabriel, Vicente Fernández, Trini López, Dani Rivera. Su nombre está registrado en el Paseo de la Fama de Hollywood. Seguimos ahora en el año 1944, nace Tim McIntyre, actor y cantante estadounidense. El tema, Sweet Americana.
Singing high, yippee-i-o, high, yippee-i-o, high, yippee-i-o, come on, high, yippee-i-o, yippee-i-o.
En el año 1946 nace Alan Gorey, músico británico. A Love of Your One. Bueno, en el año 1947 nace Bernie Ledon, músico estadounidense de esta banda tan famosa, The Eagles, y esto que van a escuchar es Hotel California. Bueno, y seguimos acá con efemérides del mundo de la música. En el año 1947 también nació Brian May, guitarrista británico de la banda Queen. Este tema tan escuchado, Bohemian Rhapsody. Brian May es este guitarrista británico de la banda Queen, que surgió en los 70 y trascendió con temas como este que están escuchando, Radio Gaga, Somebody to Love, que es mi preferido. Él en el año 2002 recibió un honoris causa en ciencia por una universidad en Inglaterra. En el año 2018, junto con Roger Taylor, anunciaron una gira de conciertos por Estados Unidos en honor a Queen. En 1948 nace Kate Godchalk. Bueno, si no es así, aprenda. Músico estadounidense de la banda Grateful Dead. Godchalk. Okay. Como un aprende con Jaimito. El tema I Will Get By. En el año 1952 nace Alan Collins, músico estadounidense de la banda Lynyrd Skynyrd. Lynyrd Skynyrd, que esto es, yo no bailo nada de esto, así que tú me pones grupo de salsa, yo te lo digo perfecto. Un hombre simple. Dice Jaimito que es su canción favorita. En el año 1968 nace John Allen, músico estadounidense de rock de la banda Testamento. Descifren lo que dice. No puedo. En el año 1971 nace Urs Buller, tenor suizo del cuarteto Il Divo. Mama.
Mama, forgive the times you cry. Forgive me for not making you right. All of the storms I made.
Temazo. En el año 1974 nace Erika Alcocer Luna, es una cantante mexicana. Si yo fuera tú.
Si yo fuera tú, tal vez diría que sí. No necesito más para adorarte. Tan solo quiero amarte. Si yo fuera tú, me daba un chance más. Tan solo para.
Si yo fuera tú, Teudín. En el año 1981 nace Chris Spicuzzo, músico estadounidense. ¿Ya? Quimera. Ok. ¿Pero qué? Esto es imposible hoy aquí. Un diccionario para entender qué están diciendo. En fin. En el año 1981 nace Dis Hammond, cantante y bajista inglés. Dirty Pretty Things. Bueno, el tema, Bam Bam, estás muerto. Y en 1987, bueno, nace Hugh Harris, cantante y guitarrista británico de The Cooks. Always Where I Need to Be. Les cuento ahora que la lista de nominados a los premios Juventud de este año finalmente se dio a conocer y en la misma aparecen los artistas cubanos Gente de Zona, Lenier Mesa, Camila Cabello y Aimé Nubiola. Estos fueron incluidos en varias de las categorías en las que se compite en esta edición. Camila Cabello se ha llevado 2 nominaciones, uno de Mejor Álbum Pop por su disco Familia y en Pop Track del Año junto al colombiano Camilo por el tema Ambulancia.
En una ambulancia, un policía, seguro que están yendo para la casa mía, porque mi corazón está que se revienta y la presión la traigo por 180. Y si escuchan pasar un camión de bomberos, porque yo los llamé, porque estoy que me quemo, porque mi cama, después de esa noche, cuando tú viniste, sigue prendida.
Al igual que el año pasado, Gente de Zona logró colarse en la categoría de grupo o dúo favorito del año. Esta no fue la única nominación del dúo cubano, pues se alzó con la de Tropical Mix por su colaboración con Don Omar y Wisin. Y este tema, Soy Yo. También volvió a repetir como nominado, pero esta vez junto a Tekashi 69, Ángel Dior y Bulin 47 y el popular tema Guabae, incluido en el apartado Mejor Colaboración.
Mami, ¿qué tienes tú? Esa cinturita que tiene un clic, clic, clac. ¿Qué cosa más?
Promesa también puede alcanzar un galardón porque el disco Paya Voy de Mar Anthony, para el que compuso varios temas, también está nominado. La gran sorpresa, Aimenu Viola, y ese tema junto al español Melendi, que ha conmovido a muchos cubanos, Pampara Yolanda, que está nominado en el apartado Tropical Mix.
¿Y qué le voy a hacer si en el fondo te amo? Porque eres la mujer más bella aunque tengas amo. Tu pelo palma real y las líneas de tus manos me siguen llevando al mar. 10 de cal y una de arena, y aún así quiero soñar con que quiten la bandera roja y me pueda bañar en tu mar.
Ay, en tu mar,
borracho de libertad.
Hasta el 26 de junio el público puede votar por sus artistas favoritos, pero no será hasta el 20 de julio que se van a dar a conocer los ganadores en una gala en el Coliseo José Miguel Agrelot en Puerto Rico. Premio Juventud está celebrando 20 años en esta edición y tiene como lema Exprésate a tu manera.
¡Suénalo! Y dale coro.
Bueno, y ahora sí nos vamos despidiendo, nos vamos con Bruno Mars, eliminador del cielo o algo así.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.